Colchón, colchón flex, 1.50 por 1.90, más base tapizada, más dos almohadas de regalo, por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary.
Son las 8 de la mañana en Canarias. Tiempo ahora para la programación regional, la que preparamos cada día aquí en COPE Canarias, último programa del año. Hoy es viernes 30 de diciembre de 2016. Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias se han puesto de acuerdo para solicitar un pleno extraordinario en enero, para que el presidente explique la ruptura del gobierno de Canarias, cuál es su programa y con qué apoyos cuenta. Son tres preguntas que ya conocemos su respuesta. El pacto se terminó de romper porque los consejeros socialistas se levantaron de nuevo del Consejo de Gobierno. El programa es el mismo y el apoyo con el que cuenta es el del Partido Popular y el apoyo también de Agrupación Socialista Gomera. Por tanto, lo que se persigue con este pleno es cuestionar que Fernando Clavijo pueda seguir en la presidencia con un gobierno en minoría. Recuerdan los que solicitan este pleno que cuentan con el respaldo de más de 400.000 votos frente a los solo 165.000 de Coalición Canaria. Es verdad que suman 400.000 votos, pero solo cuentan con 27 diputados. Ni siquiera sumando a Casimiro Curbelo llegan a la mayoría necesaria. Sin el apoyo del Partido Popular no tienen nada que hacer.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
PSOE, Podemos y Nueva Canaria quieren escenificar la minoría de Clavijo.
Sí, la oposición quiere demostrarle al presidente que está en franca minoría y que preside de momento un gobierno monocolor y que la semana que viene, con toda probabilidad, seguirá siendo monocolor. Por cierto que Coalición Canaria ha dado vía a Fernando Clavijo para que elija sin cuota a los nuevos consejeros, aunque se prevé un mayor peso para Gran Canaria. Cada vez cobra más fuerza la opción de que el teldense Pablo Rodríguez asuma la vicepresidencia. Es el único diputado de Gran Canaria y el Estatuto de Autonomía obliga a que el vicepresidente sea diputado. Por lo pronto, otro gran canario, el secretario insular Fernando Bañolas, ya se ha descartado.
Hemos hablado, le he dicho lo que desde mi humilde opinión le tengo que decir, y es una conversación que ha quedado entre los dos. Yo no voy a participar del próximo gobierno, voy a continuar en la oposición del Cabildo. Es un honor que algunos hayan pensado en mí para ocupar algún puesto, pero yo tengo que ser fiel a los votantes que tengo, que me he presentado en esta isla, y bueno, pues aquí voy a seguir hasta el final de la legislatura.
El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, le ha pedido al PP que clarifique su posición, porque la indefinición no es neutral y permite a Fernando Clavijo, dice, mantener un gobierno minoría. Rodríguez cree que el acuerdo entre nacionalistas y populares es una realidad, aunque no se haya hecho oficial, y como ejemplo de ello, tememos lo sucedido con los acuerdos del FEDECAN en el Parlamento.
A nosotros nos parece que lo que deben hacer es aclarar la posición en la que está. No nos gustaría que se fueran y mantuvieran a este presidente, no nos gustaría, creemos que este presidente está haciendo las cosas mal, pero que definan posición. Insisto, no definirse es mantener la inestabilidad y mantener un gobierno que no tiene ni apoyo parlamentario ni apoyo popular para estar al frente de los intereses generales de un gobierno tan importante como el gobierno de Canarias, con el nivel competencial que tenemos.
Por cierto que esta mañana se van a firmar los convenios entre el Gobierno de Canarias, las universidades, los cabildos y los ayuntamientos de Firga, San Mateo, Mogán y Alajerón. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, parece que finalmente asistirá a la firma, aunque ayer amagaba con no aparecer. Dice que de todas formas seguirá manifestando su rechazo a los criterios que el gobierno ha utilizado para la distribución de los recursos.
Bueno, todavía no sé si voy a asistir o no, pero en cualquier caso asistiré o asistirá alguien del Cabildo para firmar un convenio que nos permita asumir la cantidad que nos corresponde tras una distribución del gobierno de Canarias que nosotros entendemos profundamente desequilibrada, que no atienda a las necesidades reales de la población, de las bolsas de pobreza y desempleo que tiene esta isla, y que nos reservamos el derecho a actuar ante los tribunales porque yo creo que no se han seguido con, a la hora de distribuirla, criterios reglados.
Antonio Morales también ha criticado la falta de concreción de Fomento con un proyecto prioritario y necesario como la carretera de la Aldea. Morales exige un compromiso serio del Estado que refleje con rigurosidad las partidas que aportará para la ejecución de la carretera.
¿Cómo que todas las administraciones tienen que implicarse en sus competencias, en lo que corresponda al ejercicio de sus competencias? Es decir, yo le dije al ministro de Libre, no puede ser, nosotros no tenemos AVE. Nosotros no tenemos que ahora rescatar autopistas por 5.000 millones de euros. Estamos hablando de una carretera de 200 millones, absolutamente necesaria para esta isla y para la Aldea. Pero la verdad es que no hubo compromiso serio, riguroso, de decir, bueno, efectivamente, esta obra es necesaria, cuesta 167 millones, 200 millones.
Por cierto que ayer estaba prevista la apertura de los nuevos túneles de la carretera, pero el gobierno de Canarias la ha retrasado por falta de medidas de seguridad. Rafael Ramos es el portavoz del foro Roque Aldeano.
Dice que la carretera no estaba en condiciones para abrirla, nos han dicho esta mañana. Yo creo que ahora parece que se van a sacar un comunicado, pero que la carretera, casi con toda seguridad, mañana no va a estar operativa y que los usuarios, sobre todo esos enfermos que tienen que darle la vuelta a la isla para venir a Galta, a Vía, pues tendrán que seguir sufriendo esas consecuencias, porque la carretera hasta el martes, se dijo, hoy nos han dicho, no va a estar operativa.
Lo que sí se va a abrir hoy, Mayer, es el ramal de Fonsalía en el sur de Tenerife.
Pues vamos a conocer qué trascendencia tiene la apertura de este tramo entre el anillo insular y Fonsalía. Hablamos con su alcalde, con el alcalde de Díaz y Sora. Pedro Martín, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
¿Qué importancia tiene este tramo, alcalde?
Pues muchísima, porque este no es una carretera que solo beneficia a Díaz y Sora y las comunicaciones de la costa con las medianías, sino que además supone una modificación de las maneras de conducirse y de comunicarse entre Santiago del Teide y Edisora y Adeje. Con esto supondrá, primero, que el tráfico entre el núcleo más distante, el municipio más distante, Santiago del Teide, con la capital, puede haber reducido los tiempos, sino que también zonas tremendamente densificadas de tráfico, como es la zona de Armiñima en Adeje, pues ahora se vean mucho más desahogadas con la apertura de esta vía. No es la que nosotros hubiéramos querido, igual que el anillo insular, cuando llega a esta parte de la isla, pues todo se reduce, en lugar de ser una autopista con cuatro carriles, todo es con tres carriles exclusivamente. Esto creo que al final no es exactamente lo que se puede entender por una autopista, desde luego, pero significa una mejora indudable. Llega también algo tarde, teníamos previsto que esto estuviese terminado en el 2012 y llega casi en el 2017, pero en cualquier caso es una magnífica noticia que podamos disponer por fin de esta vía y de que hace poco se haya podido abrir este tramo de anillo insular que pasa por Guía de Isora.
Claro. Oye, yo creo que ha puesto el dedo en la llaga también con un asunto, ¿no? Que es verdad que se recibe con los brazos abiertos esta vía, pero que solo tenga tres carriles, pues yo no sé si en el futuro nos arrepentiremos y estaremos de nuevo pensando en cómo ampliar eso, sabiendo la complicación que tiene eso, porque estamos hablando de varios puentes, ¿no?
Seguro, va a ser bastante complicado hacerlo. De hecho, con la hasta hace poco consejera de carreteras, estábamos trabajando en un proyecto que iba bastante avanzado, de al menos intentar hacer algunos tramos de carretera con un nuevo carril en pequeñas zonas para vehículos lentos y permitir el adelantamiento, porque desde luego no tiene ningún sentido ir por una autopista durante, en el caso del anillo insular, más de 10 kilómetros conduciendo en línea continua. En el caso de Fonsalía era algo similar, y el proyecto, yo creo que espero que al final podamos, al menos en el anillo, conseguir esos carriles para poder adelantar. En cualquier caso, no quiero además dejar pasar la oportunidad sin agradecer a la consejera, que ya no está, y al director general, el tremendo empeño en poder sacar esta obra con las dificultades y con las limitaciones que ha tenido, que te estoy comentando, pero que estaba completamente parada y no había ningún interés en terminar estas obras, y afortunadamente esto para Guía de Isora ha sido un cambio radical.
Claro.
De hecho,
pensemos sobre todo los oyentes que están ahora mismo sintonizando con COPE Canarias y que habitualmente pues hacen el trayecto anterior, digamos, antes de que existiera esta vía. ¿Cuánto tiempo se van a ahorrar?
Bueno, depende del vehículo, pero de entrada entre 15 y 20 minutos de trayecto.
15 a 20 minutos, es bastante, ¿no?
Sí, bastante, y depende, incluso podría ser más, depende de la densidad de tráfico y del día. O sea, yo creo que va a suponer un cambio total. Pensemos una cosa, en Guía Casco, la conexión con esta vía ha supuesto que en pocos meses desaparecieran los pisos de alquiler y que se haya reactivado las negociaciones con las entidades bancarias para la compra de pisos. O sea, esto, en el momento que estamos viviendo, que esto se haya producido, tiene solo un motivo, y es precisamente el que ahora estamos mejor comunicados que hace apenas un año y pico.
Claro. Bueno, pues desde luego, a pesar de, digamos, de las pegas que le hemos puesto a esta vía por el número de carriles, yo creo que para estar de enhorabuena, para felicitar a aquellos que a partir del año 2017, a partir del día de hoy, vamos a decirlo ya, a partir del día de hoy, pues pueden estar mucho más cerca de su puesto de trabajo, van a encontrar más facilidades, que es lo que demandan muchos conductores en el archipiélago, particularmente en la isla de Tenerife, Pedro.
Pues sí, desde luego, así que ojalá, ya estaremos por las 11 o 12 de la mañana, que se abrirá, espero, al tráfico, y bueno, ya estar esta parte tan alejada de la capital, por fin algo mejor comunicado.
Una última cuestión en clave política. Usted, como alcalde socialista, además del sur de Tenerife, ¿es partidario de pasar a la acción y poner alguna moción de censura, como por ejemplo en La Laguna?
Bueno, yo creo que soy partidario de tomar las decisiones con cabeza. Yo creo que nadie entendería que las cosas se hagan por rabieta. Es verdad que Coalición Canaria ha estado intentando permanentemente que no fuésemos del pacto, esto ha quedado bastante evidente, y que además no ha sido nada leal en los pactos que en su día se firmaron, pero las decisiones que tengamos que tomar, ahora que tenemos las manos libres, hacerlas meditándolas. Por lo tanto, yo creo que ahora toca un tiempo de pensarlo, de analizar la situación, y desde luego de tener la tranquilidad de que ahora no rompemos nosotros nada. Ya han sido otros los que han roto, han sido otros los que han llevado al divorcio, así que veremos cómo avanzan los acontecimientos en las próximas semanas y meses.
O sea que la receta de Pedro Martín es no actuar en caliente.
No, ni entiendo que esto tenga que ser, venga, ahora vamos a vengarnos. Esto parece un espectáculo que podría ser bastante ridículo, y cuando no, lamentable para muchos ciudadanos. Creo que sí hay que tomar medidas, ahora tenemos la libertad para poderlas tomar, pero habrá que hacerlas con mucha cabeza, y no creo que esto sea ahora abrir la veda para hacer mociones de censura en todos lados, porque esto no sería nada razonable.
Muy bien. Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora, le agradecemos que haya tenido la llamada a la cadena COPE y le deseamos un feliz año 2017.
Muy bien, igualmente a todos los oyentes. Gracias.
Bueno, pues esta es una de las obras esperadas, pero en la isla de Tenerife, Daniel Pinelo, quedan muchas obras por concluir. Incluso el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, cifra en 1.000 millones las obras que están pendientes de concluir en la isla de Tenerife.
Sí, el presidente también comparte los planteamientos del ministro de Fomento, de Íñigo de la Serna. Carlos Alonso recuerda que la colaboración entre instituciones es la fórmula que ha venido defendiendo la Corporación Insular de Tenerife para ejecutar obras como el Anillo Insular o el carril bus vao de la TF5.
Lo que ha dicho el ministro me parece razonable, en el sentido de que él ha expresado la necesidad de que para obras tan importantes como la aldea o como la de la Anillo Insular, todas las administraciones colaboremos en la ejecución de esas obras que son muy importantes para las islas, ¿no? Las islas mayores. Y es la actitud y la posición que nosotros hemos manifestado pues desde hace ya tiempo, ¿no? Poniendo como saben, recursos, capacidad económica, técnica, pues para finalizar en el caso de Tenerife el Anillo Insular, ¿no? Y es la actitud con la que estamos encarando este problema junto al del resto de carreteras de la isla, ¿no?
Y en La Laguna se sigue hablando de la moción de censura al alcalde José Alberto Díaz. El portavoz de Unidos Se Puede, Rubén Ascanio, asegura que la censura puede prosperar si todas las formaciones de izquierda se unen, algo que considera necesario después de un cuarto de siglo de gobierno de Coalición Canaria.
Desde luego, si depende de Unidas Se Puede que haya un cambio de progreso en La Laguna y que Coalición Canaria, después de más de un cuarto de siglo de gobierno, pase a la oposición, La Laguna tendrá en 2017, sin duda, ese gobierno de progreso que comento.
Las 8:14, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo para este penúltimo día del año.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Saludamos en la Agencia Estatal de Meteorología a Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Sigue la calima. Durante esta mañana podrá reducir la visibilidad en todas las Islas Canarias por debajo de los 3.000 metros. En cuanto al cielo, se mantiene bastante despejado, tan solo con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas hoy cambiarán poco. Esperamos máximas en torno a los 17 grados en Valverde, 20 en Arrecife, 21 en Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en San Sebastián de la Gomera y 24 grados en Santa Cruz de La Palma. Atención hoy al viento del sudeste, que será fuerte en general. tenemos aviso de nivel naranja en la Isla del Hierro por rachas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. En el resto del archipiélago el aviso es de nivel amarillo por rachas de hasta 75 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Y la información deportiva llega de la mano de Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos baloncesto. Se juega la última jornada del 2016 y en la que los dos equipos canarios tendrán partidos importantes. Por un lado, el Iberostar Tenerife recibe a la Andorra y donde si consigue la victoria, el conjunto tinerfeño ya estará clasificado para la Copa del Rey. Así ve el partido el técnico del Iberostar Tenerife, Chupi Dorreta.
Es una realidad que tenemos enfrente a un muy buen equipo que está haciendo una magnífica primera vuelta del nivel de la que estamos haciendo nosotros. Y que viene además después de obtener dos victorias de mucho prestigio en casa, ¿no? Contra Unicaja y contra Barcelona, ¿no? Un equipo que es capaz de ganar de forma consecutiva en su cancha a Unicaja y a Barcelona merece todo nuestro respeto.
Por cierto, que anoche fue operado el jugador del Iberostar Tenerife, Javier Virán, de la rotura parcial del cruzado de la rodilla derecha. Estará 6 meses de baja. Mientras que el Gran Canaria recibe al Juventud con el objetivo puesto en conseguir la victoria para estar más cerca de la Copa del Rey. Aunque según señala el técnico Luis Casimiro, todo está por decidir en las jornadas que restan, porque existe mucha igualdad en la liga.
Yo creo que hay mucha igualdad y que todos los partidos son complicados. Insisto en que la última jornada haya habido muestras de que es así y por tanto debemos estar alerta para que no nos sorprenda.
Partidos importantes: el Iberostar Tenerife ante la Andorra y el Gran Canaria contra el Juventud. En fútbol, hoy hay entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a seguir preparando lo que son los dos primeros partidos del año 2017. El 3 de enero ante el Atlético de Madrid a las 8 y cuarto de la noche en el estadio de Gran Canaria, encuentro de ida de la Copa del Rey, y frente al Sporting de Gijón el 7 de enero también en el estadio de Gran Canaria, pero en este caso de Liga. Mientras que el Club Deportivo Tenerife también tendrá entrenamiento hoy para seguir planificando el encuentro frente al Nastic. Además, el Tenerife sigue mirando lo que es el mercado de cara a posibles refuerzos. Ahora mismo, el más cercano sigue siendo Chuli, el futbolista del Almería.
Ocho y 17 minutos antes del repaso de la prensa, vamos a contarles una última hora de un barco que ya esta misma semana pues ardió en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Se sigue trabajando en él y se ha producido un nuevo incendio esta madrugada. Queremos conocer los detalles con la ayuda de Jesús Sierra, que es administrador de los ISCRAP. Jesús Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué situación estamos a esta hora de la mañana, Jesús? En el puerto de La Luz y de Las Palmas estamos hablando.
Pues nada, hombre, el barco está controlado, no se está echando agua para enfriar el casco y lo que estamos esperando a que termine, porque hay en una de las bodegas quedaban algunas maderas, que es lo que está ardiendo, para poder meter las bombas, sacar el agua que se le ha echado y en principio la situación está controlada, no hay ningún problema, el barco está totalmente descontaminado. Y nada, sí.
Este dato es importante, Jesús, el barco no tiene líquido.
No, nada, el barco está limpio entero. Uh-huh. Pero claro, el barco está limpio, es decir, que lo que está, ayer cuando se terminó de trabajar se revisó entero, ¿no? Y se ve que cogió oxígeno otra vez, alguna chispa que tendría, y entonces lo que están haciendo son maderas que hay en una de las bodegas. Uh-huh. Pero bueno, una cosa que esperamos que se pueda extinguir lo más rápido posible y pues, meter las bombas de achique para sacar el agua que se le ha metido para apagar el fuego.
Porque
y terminar de cortarlo y... Sí.
¿El barco se podría hundir?
No, yo creo que no, para nada. El barco no se podría hundir, vamos. Y de hecho, sí, vamos, no contemplo ese escenario en ningún momento. No contemplo ese escenario en ningún momento, para nada. Claro. Contemplo el escenario de que se terminarán de controlar las maderas que están ardiendo en la bodega para poder meter las bombas, sacar el agua y terminar de cortarlo y proceder a su desguace total.
Claro. Bueno, yo creo que nos quedamos con ese dato que nos está aportando Jesús Sierra, de que no hay combustible en su interior, porque entonces el escenario sería distinto, ¿verdad, Jesús?
Hombre, claro, no, claro, nada. No, el barco no tiene cero combustible. El barco está totalmente, de hecho, el humo que se ve no es de combustible, es humo blanque fino, y si cuando sale algo de negro es porque eso es un pesquero que tiene paredes de polietileno, y el poco polietileno que quede en la pared es lo que tire de color negro, pero todo lo demás es humo blanco de las maderas.
Recordemos, Jesús, que se estaba trabajando con este barco en la planta de desguace y se estaba desmontando, y justamente en ese trabajo de desmontarlo es donde surgió el otro día una chispa, creo que los operarios que estaban trabajando en el corte de la chapa, ¿no?
una chispa que se coló por un tubo y cayó en el doble fondo. Y cayó en el doble fondo y fue lo que provocó. Claro, y bueno, el producto de que es un pesquero coreano, pues bastante complicado de ejecutar, pero bueno.
Apsari es su nombre, ¿no?
Sí, el Apsari, sí. Pero bueno, que la situación como yo digo, no son accidentes, son incidentes. Ha habido un incidente y bueno, se activa el protocolo de seguridad que tenemos y ya está. Y vamos, apagamos el fuego, terminamos de cortarlo, queda desguazado y ya por otro. Tenemos muchos más barcos que desguazar ahí en el puerto, a ver si podemos limpiar el puerto entero.
Sí, desde luego que sí, porque hemos visto efectivamente en los últimos años, Jesús, que todos esos buques, además de ocupar un espacio que podría sacársele rentabilidad, pues son un riesgo para el puerto. Jesús Sierra, administrador de los ISCRAP, le agradecemos, Jesús, que nos haya contado la última hora de este incendio.
Pues nada, muchísimas gracias y que haya una buena entrada de año.
Igualmente para usted, Jesús, un abrazo. Bueno, pues es la última hora de este incendio, de este buque Apsari, de este pesquero, que se estaba en procedimiento de desguace y sufrió un incendio esta misma semana, y se ha repetido el incendio, pero nos habla Jesús Sierra, que es el administrador de los ISCRAP de esta planta de desguace, de que afortunadamente está controlado y que no tiene combustible en su interior. Vamos a conocer también cuáles son los titulares más destacados de la prensa en este viernes 30 de diciembre, último programa del año. Antonio Herrero, Daniel Espinelo.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan: el Ayuntamiento de Santa Cruz posible responsable civil en los kioscos de Las Teresitas. La jueza que instruye las diligencias por la falta de licencia municipal de los chiringuitos de la playa deniega la personación del consistorio.
En la provincia diario de Las Palmas nos cuentan: Maspalomas ofrece camellos. La ciudad pretende que los animales sirvan como complemento del desfile, pero no como montura a sus majestades en Las Palmas de Gran Canaria.
En el periódico El Día recogen una entrevista a José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de la gestora del Partido Socialista en Canarias. Clavijo no tiene el aval de los ciudadanos y es cautivo del Partido Popular y de Asamblea Socialista Gomera.
Canarias 7 nos dice que los coches eléctricos irán por el carril guagua. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria favorece el uso de vehículos ecológicos y tendrán rebaja en la zona azul y en la verde.
Si pudieras pedirle 3 deseos a tu banco, ¿cuáles serían? ¿Cero comisiones? ¿Que te paguen por tu saldo en cuenta hasta el 3%? ¿Una tarjeta sin gastos? Concedido. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo: despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Una madre, una hija, 3 posibles padres y una boda que jamás olvidarás. Llega Mamma Mía, el musical con el que ya sabes que bailarás, cantarás y te reirás como nunca. Del 27 de diciembre al 2 de enero en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Entradas ya a la venta en mammamia.es. ¿Cómo resistirte?
Disfrute este fin de año de una cena especial en pleno centro de Santa Cruz. El Hotel Cirque en Atlántida le ofrece un elaborado menú para despedir la última noche del año junto a sus seres queridos. Déjese sorprender con nuestra cuidada experiencia gastronómica. Reservas en el 922-294-500. Parking disponible.
Si aún no has vivido el Charco Azul, el Mirador de la Peña, el Árbol Garoé, la Restinga, el verde verde y el azul azul, la punta de Orchilla, el silencio reparador, el pinar, los sabores que curan el alma, los bosques milenarios. Si aún no lo has vivido, este 2017 te toca el hierro. Vívelo.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Verano a la vista en Riu Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Riu Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Genio de la lámpara, genio de la lámpara. Quiero una cuenta bancaria que me lo dé todo.
¿Y eso es todo? Fácil. Apúntate a la cuenta 360 de Cajamar. Cero comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos.
¿No es genial?
Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Pendientes hoy, muy pendientes del Consejo de Ministros y de ese código de buenas prácticas que pretenden llevar a todos los bancos para que lo firmen y se pueda devolver la cláusula suelo. Ojo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que la devolución de la cláusula es compleja y Hacienda va a estar ahí. ¿Para qué? Nos preguntamos. No sé si pretende Hacienda pues llevarse también un porcentaje de la devolución de la cláusula suelo. Hablamos con nuestro abogado experto en bancos, Carlos Gómez Sirven. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí hay muchas cosas que clarificar, ¿no, Carlos?
Sí, nosotros, sí, bastante. Para nosotros es un enigma qué es lo que va a salir de esto, a mí esto se me parece un poquito a lo que hizo el gobierno en su momento con el tema de las preferentes, ¿no? Que fue una especie de arbitraje. Y que la gente, pues muchos no aceptaron el arbitraje y mucha gente a aquello no le convenció, ¿no? Y esto, la verdad es que lo que he leído es todo muy ambiguo. Uh-huh. Y la verdad que no sé cómo quiere aplicar el gobierno esto.
Bueno, dice Hacienda que va a tener un papel de control en la devolución de la cláusula suelo.
Hombre, yo me imagino que lo que se refiere a Hacienda es que hay gente que se ha deducido los intereses en su declaración de la renta por ser vivienda habitual, ¿no? Esto es un tema más fiscal que jurídico. Y entiendo que si se le devuelven el dinero, Hacienda dice, bueno, si te lo has deducido, pues ahora tendrás que hacer una complementaria por los intereses que te has deducido. Pero vamos, yo creo que siempre estamos hablando de muy poca cantidad de dinero, ¿no? Claro. La verdad que Hacienda no pierde oportunidad, ninguna. Al loro y todo,
Carlos, una cuestión, ¿y lo de devolver el dinero en metálico? ¿Que también me ha dejado descolocado?
Eso tampoco lo sé explicar, ¿no? Porque de hecho el gobierno está restringiendo las devoluciones en metálico, los pagos en metálico, ¿no? Lo quiere limitar ahora a más de 1.000 euros, ¿no? No sé a qué se refiere exactamente cuando dicen devolver el dinero en metálico, la verdad que no lo sé. Porque lo normal es que se aplique, pues, a amortizar la deuda, y hay gente, pues, que lo aplica a bajar deuda y otra que se le devuelva el dinero que ha pagado además, ¿no? No sé qué se refiere exactamente con las devoluciones en metálico.
Bueno, pues la verdad que muchas dudas. No sabemos si hoy el Consejo de Ministros lo va a aprobar o lo va a aprobar en la siguiente sesión. Se habla de que puede ser hoy o la siguiente, entre otras cuestiones porque el PSOE no está muy de acuerdo con esta solución del Partido Popular.
Hombre, es que vamos a ver, bueno, por lo que he leído, el Partido Popular quiere que sea que los bancos se adhieran voluntariamente, y por lo que he leído, el PSOE lo que quiere es que sea obligatorio para los bancos. Pero aquí vamos a tener el primer problema, es que las cláusulas suelo no todas son oscuras y abusivas. Hay determinados bancos, cada cláusula suelo hay que leerla, interpretarla y ver cómo está puesta en la escritura, ¿no? Hay bancos que consideran que su cláusula no es ni oscura ni abusiva, que por lo tanto no tiene que devolver el dinero. Y el que tiene que decidir eso es un juez. Entonces, a mí me extraña mucho que todos los bancos vayan a entrar por el aro de adherirse obligatoriamente a devolver todo el dinero que han cobrado y demás. Me extraña mucho, vamos. Me pega que va a ser un poco, pues lo que explicaba antes, como una especie de arbitraje con las preferentes, ¿no? Y que los árbitros decidan que hay cláusulas oscuras y abusivas y que devuelvan el dinero.
Claro, porque después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, uno podría pensar, hombre, siendo tantos los afectados en nuestro país, que se habla de 2.100.000 personas en Canarias afectadas por estas cláusulas suelos abusivas, lo ideal no sería que el gobierno promoviera una acción no de un código de buenas prácticas, sino que prácticamente obligara a los bancos con alguna medida a que volvieran hasta el último céntimo.
Hombre, eso sería lo lógico, pero a mí hay una cosa que me llama la atención. Vamos a ver, lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Europeo es desde cuándo hay que devolver el dinero. ¿Vale? Que desde el principio. Que las cláusulas eran abusivas y oscuras ya lo dijo el Tribunal Supremo en el año 2013. Y el gobierno no hizo nada. O sea, lo único que ha dicho la sentencia ahora del Tribunal Europeo es que estas cláusulas, si hay que devolver el dinero, hay que devolverlo desde el principio, no desde mayo del 2013. ¿Vale? O sea, que ha ampliado el plazo de devolución. Pero que las cláusulas que le han puesto a la gente son oscuras y abusivas, eso ya lo sabemos desde la sentencia de mayo del 2013. Entonces, porque el gobierno desde mayo del 2013 no ha obligado a los bancos a retirar las cláusulas o a devolver el dinero.
Claro. Carlos, pues vamos a estar muy pendientes del Consejo de Ministros de hoy o del próximo día 13, a ver qué medidas se adoptan en torno a esto y a ver si nos dan un poquito más de luz en lo que pretenden hacer.
Mucha curiosidad para ver cómo se regula esto. Ojalá pues a la gente se le resuelva todo este problema y se devuelva el dinero sin ningún vericueto judicial, pero la verdad es que como han sucedido estos hechos en otros tipos de productos, me parece que va a ser muy complicado.
Carlos Gómez Sirven, nuestro abogado especialista, nuestro abogado de cabecera en temas bancarios del despacho Sirven y Granados. Muchas gracias, Carlos, un abrazo.
A ustedes igualmente.
Un comentario de nuestros oyentes, un comentario, una nota de audio que nos envía un oyente sobre este asunto. Lo escuchamos.
Lo que está claro es que al fin y al cabo, lo que teníamos una hipoteca con suelo, etcétera, etcétera, vamos a acabar pagándole más haciendo de lo que habíamos pagado ya en la hipoteca. Eso ténganse por seguro los españoles, ténganse por seguro, porque que a ti te ingrese el banco ese dinero en tu cuenta o te lo devuelvan, eso ya significa que Hacienda te va a quitar de ahí la mitad de lo que hayas recuperado o te lo van a hacer pagar por un lado o por otro, porque el gobierno y los bancos nunca pierden, eso es un hecho.
Bueno, como resumen de este comentario podríamos decir, cuidado con Montoro, cuidado con Montoro. 8:32.
Ya nos sigues en Twitter, somos @copecanarias.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Celebra el 45 aniversario del Ibis y gana fantásticos premios. Auriculares deportivos, cámaras acuáticas, televisores y productos Libis. Entra en libis.es o en Facebook Libis Canarias y participa con los códigos que encontrarás en los envases o tapas de tu frutti, zumos y néctares del Ibis. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
Estas navidades ahorra comprando las mejores marcas a precios outlet en el único centro comercial outlet de Tenerife. Empaquetado y aparcamiento gratuito, eventos infantiles, wifi y además podrás traer a tu mascota. Tus navidades en el centro comercial Galeón Outlet, Avenida Rosa de los Vientos 10, ADG, abierto todos los días.
Llega la Navidad a Mercamueble y también los grandes descuentos que te ofrecemos. Y hasta 30 meses para pagar sin intereses. Grandes descuentos esta Navidad en Mercamueble. Mercamueble en Añaza y en Las Chafiras.
Santa Cruz, el corazón de Tenerife, te invita a disfrutar del programa de actos de las fiestas de Navidad y Reyes. Consulta la programación en las webs santacruzdetenerife.es y fiestasdesantacruz.com. Colabora la Cuadra del Palmero, organismo autónomo de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Desde el año 66, Mantequilla la Irlandesa viene celebrando estas fiestas con las familias canarias. Mantequilla la Irlandesa te desea feliz Navidad.
Disfruta estas fiestas con el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias. Óleo Teide, Gran Premio Oliva de Oro. Te desea felices fiestas. En Egatesa queremos agradecer a nuestros clientes su confianza año tras año. Egatesa, carnes de confianza, te desea unas felices fiestas.
La Navidad está cerca, y en La Laguna lo sabemos. Acércate a nuestro mercado, encuentra todo lo que necesites y participa en las actividades para toda la familia. Ven y disfruta la Navidad en el Mercado de La Laguna, cada día de la semana y jueves también por la tarde. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con la colaboración de Asocomel.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, Tili, como nos adelantó en estos micrófonos Rafael Ramos, portavoz de Foro Roque Aldeano, estaba previsto para hoy que se abrieran pues parcialmente y provisionalmente los túneles de la carretera de la aldea, pero por motivos de seguridad no se ha podido garantizar todavía la seguridad. Al final no se van a abrir en el día de hoy, a lo mejor en los próximos días sí, pero en el día de hoy no. Rafael Ramos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el argumento que se ha puesto sobre la mesa? ¿Por qué no se han conseguido esas condiciones de seguridad, Rafael?
Bueno, porque se veía venir, es decir, la carretera, e incluso estuvimos el martes pasado cuando el miércoles pasado cuando el ministro estuvo visitando las obras, que aquello no reunía condiciones para transitar vehículos por ahí. Lo que todos esperamos es, hace tiempo que esa carretera debió de llevar un ritmo más acelerado, lo hemos venido denunciando desde hace meses. Había dinero suficiente, ha sobrado dinero, hay millones, por ejemplo, los fondos del 8 millones del Cabildo que no se van a gastar, y no entendemos cómo no se ha trabajado allí sábados y domingos y se han acelerado las obras, y esas son las consecuencias, es decir, un parque que se iba a poner y que para cómo ni se ha puesto.
Claro, porque recordemos que qué importancia tendría para todos los aldeanos que al menos se abriera pues este tramo de forma provisional, Rafael.
Bueno, eso suponía con su complejidad que era esta medida, que las personas que, sobre todo, tienen que venir a los médicos a Galdar, pues no tuvieran que dar la vuelta a la isla por la mañana, pero a mediodía tendrían que hacerlo, porque si una persona viene al médico y se le abre la carretera por la mañana, pero hasta por la tarde, hasta las 5:30 de la tarde, no se le vuelve a abrir, pues lógicamente no va a estar esperando 5 o 6 horas en la carretera para regresar por ahí, y tiene que dar la vuelta a la isla. Mm-hmm. Prácticamente tampoco no es que vaya a resolver muchas cosas, esto sencillamente era una cortina de humo pues para justificar lo injustificable, ¿me entiendes?
Pues vamos a ver si la próxima semana, Rafael, se consiguen esas medidas de seguridad y se dispone pues de esta medida que, como ha explicado Rafael, pues supone un alivio, porque si esto no llega, ¿cabe la posibilidad de plantearse, Rafael, que las personas que tengan que acudir al médico a Galdar lo hagan, no sé, a Mohagán o algún punto del sur de la isla, ya que hacen el recorrido a la inversa?
Es que eso es muy complicado. Estamos hablando de una población de 8.000 habitantes, ¿me entiendes? Y si es difícil que en el norte te ignore a corto plazo, imagínate en el sur, que ya tendrán, pues los especialistas tendrán ya todas sus consultas completas, que son prácticamente imposibles. Se ha resuelto, por ejemplo, el tema de la diálisis, y se ha resuelto en el sur, pero el resto, lo que único que tienen que hacer es coger y darse prisa en abrir ese tramo de carretera allá, que se dijo que se iba a abrir en agosto para la fiesta, y mire que de agosto ahora han pasado ya bastante tiempo, y dudamos de que definitivamente ese tramo se vaya a abrir a finales de febrero, así que nosotros lo que rogamos ya que haya responsables políticos que obliguen a la empresa a ejecutar esas obras con la máxima rapidez posible para quitarnos por lo menos ese mal gusto que tiene, ese disgusto que tienen las personas cada vez que tienen que dar la vuelta a la isla para venir a los médicos, o incluso, por ejemplo, los fines de semana, niños de 8 o 9 años que para jugar un partido de fútbol en Galdar un día tienen que levantarse de madrugada para darle la vuelta a la isla.
Claro. Totalmente de acuerdo, Rafael. Aquí seguiremos apoyándoles a ver si a base de empujones terminamos esta carretera. Rafael Ramos es el portavoz de Foro Roque Aldeano. Un abrazo, Rafael.
Pues nada, muchas gracias y feliz 2017.
Y estamos pendientes también de otra clave interesante, en este caso en la isla de Tenerife, en el municipio de La Laguna. Estamos pendientes de la reunión del grupo de Unidos Se Puede en este municipio, porque decidían a la tarde de ayer si seguían adelante con la idea de la moción de censura, si empezaban con la moción de censura, tramitar los pasos adecuados para llegar a la moción de censura, y si se lanzaban a la piscina. Rubén Sascanio, portavoz de Unidos Se Puede, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y están por la labor?
Sí, ayer tuvimos una reunión larga e intensa, porque la verdad que hubo muchas aportaciones, muchas ideas y propuestas de los compañeros y compañeras que acudieron a esa comisión permanente de la Asamblea Ciudadana Lagunera, que es el órgano de seguimiento y de control de Unidas Se Puede como grupo municipal. Y en este espacio, desde luego, la conclusión fue que vamos a tomar la iniciativa, que Unidas Se Puede, por el peso político que tiene dentro del Salón de Plenos Laguneros, tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa con respecto a la moción de censura en La Laguna, para que haya por fin un gobierno del cambio en el municipio de La Laguna. En este sentido, vamos a activar las comisiones de la Asamblea Ciudadana Lagunera, que son comisiones ciudadanas de inscritos e inscritas en la Asamblea Ciudadana, para que empiecen a elaborar una propuesta concreta de documento para el cambio en La Laguna, de iniciativas para el cambio en La Laguna, y paralelamente también pues vamos a hacer una convocatoria abierta a la ciudadanía de La Laguna para que también se sume y participe de este proceso que creemos que es fundamental e importante.
O sea, pero una pregunta, Rubén. Ustedes, independientemente de si logran, digamos que Partido Socialista y Ciudadanos y por Tenerife, que ayer hablamos con Santiago de Pérez y nos decía que estaba de acuerdo, ¿ustedes van a presentar la moción sí o sí?
Nosotros vamos a promover la moción sí o sí, dependerá de conseguir esas 14 firmas para un pacto de progreso, en las que también es una decisión que tomamos ayer con respecto a quiénes tendrían que firmar esa moción de censura. No descartamos que al margen del PSOE y por Tenerife, otras fuerzas políticas también firmen esa moción de censura, aunque después no participen del gobierno lagunero, de ese gobierno de progreso. Me parece
una cuestión, Rubén, ¿ustedes para presentar la moción necesitarían las 14 firmas?
Sí, es necesario tener 14 firmas para una moción de censura. En el caso de La Laguna, por el número de concejales y concejalas que tenemos, son necesarias esas 14 firmas. Sería el resultado, digamos, de la suma de los concejales de PSOE, Unidas Se Puede, PSOE y por Tenerife, daría 14.
Pero o sea, que hasta que no tengan el visto bueno del resto de concejales, no la van a presentar.
Sí, ahora es la tarea que vamos a iniciar con fuerza y dedicación. La próxima semana será decisiva para ese fin. Y, por supuesto, también la negociación de los presupuestos municipales, que vamos a dedicarnos a intentar con el Partido Socialista y por Tenerife, pues intentar consensuar una serie de iniciativas y de medidas concretas para que los presupuestos de 2017, que todavía en La Laguna no están aprobados, pues tengan ya las bases de ese gobierno del cambio que esperamos que empiece a funcionar lo antes posible.
Rubén Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede en La Laguna. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Disfrute este fin de año de una cena especial en pleno centro de Santa Cruz. El Hotel Silken Atlántida le ofrece un elaborado menú para despedir la última noche del año junto a sus seres queridos. Déjese sorprender con nuestra cuidada experiencia gastronómica. Reservas en el 922-294-500. Parking disponible.
Una madre, una hija, tres posibles padres y una boda que jamás olvidarás. Llega Mamma Mía, el musical con el que ya sabes que bailarás, cantarás y te reirás como nunca. Del 27 de diciembre al 2 de enero en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Entradas ya a la venta en mammamia.es. ¿Cómo resistirte?
Si aún no has vivido el charco azul, el mirador de la peña, el árbol garoé, la restinga, el verde verde y el azul azul, la punta de horchilla, el silencio reparador, el pinar, los sabores que curan el alma, los bosques milenarios. Si aún no lo has vivido, este 2017 te toca el hierro. Vívelo.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Estas Navidades ahorra comprando las mejores marcas a precios outlet en el único centro comercial outlet de Tenerife. Empaquetado y aparcamiento gratuito, eventos infantiles, wifi. Y además podrás traer a tu mascota. Tus Navidades en el centro comercial Galeón Outlet, Avenida Rosa de los Vientos 10, ADG. Abierto todos los días.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones. Pregunta por nuestras ofertas y menús para vos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España. Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
La Navidad está cerca y en La Laguna lo sabemos. Acércate a nuestro mercado, encuentra todo lo que necesites y participa en las actividades para toda la familia. Ven y disfruta la Navidad en el Mercado de La Laguna, cada día de la semana y jueves también por la tarde. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con la colaboración de Asocomel.
En Egatesa queremos agradecer a nuestros clientes su confianza año tras año. Egatesa, carnes de confianza, te desea unas felices fiestas. Estas fiestas brinda con Flor de Chasna y Testamento. Cumbres de Abona te desea felices fiestas. Gran fiesta de fin de año 2016 en Los Cristianos, Arona. Dos ambientes, orquesta Tropin Deliciosa y Nueva Ilusión. Y además, DJ Rey Castellano y DJs residentes. Campanadas, cotillón, fuegos artificiales y muchas sorpresas. En el exterior del Centro Cultural de Los Cristianos, 31 de diciembre, desde las 10:30 de la noche. Un orgullo ser de Arona. Más información en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En estas Navidades compra en la Cooperativa La Candelaria, la carne de nuestra tierra, los vinos de Tenerife y los ricos quesos de Benijos. Los productos más frescos los tienes muy cerca, en San Benito, La Laguna, calle Marqués de Celada, número 91. Cooperativa La Candelaria, me encanta.
Ofipapel, suministros de oficina, pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
tiempo de fiesta, momentos para compartir en familia. En el Multicentro Comercial El Trompo llenamos estas fiestas de ilusión y fantasía y le damos a tus compras un aire libre. Consulta nuestro Facebook y descubre todas las actividades que tenemos preparadas para los más peques y para toda la familia. Siente la magia que gira en El Trompo.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Karim Benzema!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Último programa del año, en forma de agradecimiento y para felicitarles también la entrada en el año 2017, hemos invitado a todos los contertulios habituales de nuestro tiempo de análisis, todos los compañeros periodistas. Salvador La Chica, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal tú, Salvador?
Pues yo muy bien, porque como me alejé del mundanal ruido de las islas, justo el día que se rompió el gobierno, pues...
Eso se llama puntería.
Eso se llama tener previsión.
No, eso se llama tener información. Lo tenías perfectamente claro y dijiste, yo pongo agua de por medio.
La risita de fondo de Jorge Espinel. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Eduardo Araujo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Leopoldo Fernández, buenos días, Leopoldo.
Buenos días también.
¿Qué te parece la puntería de Salvador? Justo el día que se rompía, desapareció de Canarias.
Eso se llama olfato periodístico, ¿no? Que lo que quería era desaparecer, dijo quita del medio y que aguanten otros.
Sí, que sean otros los que aguanten ya el naufragio, ya cuando vuelva ya veré lo que hago.
Bueno, te voy a contar, Jorge, que te vas a morir de risa, que, claro, lo de los huevos verdes famosos, que tanto nos dieron que hablar ayer, pues me suscitó una curiosidad científica, ¿no? Y digo, bueno, vamos a hablar con un veterinario para que nos explique cuál es la clave de por qué una gallina comiendo acelgas y berros produce yemas verdes. Bueno, pues hay tres veterinarios de primer nivel, especialistas además en gallinas, estudiando ahora mismo cuál es la clave científica de eso. O sea, que tenemos trabada la comunidad científica, Jorge.
Tres veterinarios y Jaime, porque Jaime está ya no con...
No, Jaime lo que quiere es mojar en la yema verde.
Anoche me tropecé con Jorge y estuvimos un rato, que lo confirme Jorge, preguntando a la gente, ¿usted sabe de los huevos verdes?
Bueno, vamos a hablar con el hombre que ha conseguido producir eso.
A todas estas, Salva se estará preguntando, ¿pero qué ha pasado en estos días que me fui?
Salva, te perdiste lo de las yemas verdes, ¿eh? Pero bueno, ahora te lo explicamos sobre la marcha. Vamos a hablar con Miguel Díaz, que es el hombre que ha conseguido pues esas yemas verdes. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Ayer mucha gente cuestionaba que eso fuera, ¿verdad?
Sí, pues si lo sacas un día antes, como era el día de los inocentes, pues a lo mejor no.
Pero vamos a ver, explíquenos una cosa, Miguel. ¿Cómo se le ocurre a usted darle acelgas y berros a las gallinas?
Pues berros no, pero acelgas y coles y cosas de hierbas y tal, sí, acelgas. Aunque me han dicho que la acelga es lo más que lo...
¿La clave está en la acelga?
Yo sospecho la acelga, claro, no, yo no he estudiado para eso, pero...
¿Y cuando usted rompió el primer huevo y le salió la yema verde, usted qué pensó?
Lo tiré, porque pensé que estaba mal.
¿Y cuándo se atrevió a probarlo, Miguel?
No, hubo gente que lo probó, extranjeros, y gente que a lo mejor...
Usted no se lo comió, pero usted se lo dio a la gente para que lo probara.
Sí, y una cuñada mía también lo probó. También dice, no, yo no lo tiré, no tenía mal olor, ni tenía nada.
Es decir, que tuvo perfectamente claro que la población de riesgo debían ser extranjeros o cuñadas.
Sí, claro.
¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Porque me imagino...
No, que el huevo no tenía mal olor, que el huevo ni tenía mal olor, ni sabía mal, ni nada. Lo que era verde...
¿Eso fue antes o después de ir al baño?
¿Eh?
Digo, que ¿le sentó mal o le sentó bien?
No, nadie se ha quejado de eso.
Miguel, pero una cosa, vamos a ver. ¿Es verdad que los vecinos, amigos de la zona, cuestionan que eso sea así y están diciéndole a usted que usted está echándole algo al pienso, algún colorante verde?
No, pensaron que cuando yo se lo enseñé en el móvil, como salieron los periódicos, como se lo capté en el periódico, lo sacaron ahí, pensaron que sí era teñido, que yo le había echado algo al huevo para después tal. Lo pensaban eso, mira, algunos aquí de los pueblos, la gente ya más mayor, y eso lo teñiste con algo. Bueno.
¿Cuántos investigadores se han acercado por ahí por su finca para investigar lo de las yemas verdes?
No, me llamaron, sí me llamaron bastante gente y tal, pero y yo lo he preguntado. Sin embargo, ayer me dijo una doctora,
sí,
que nada, que se los guardara, que dice, no, ese huevo no está mal. Dice, ese huevo, si tienes huevo, eso me lo trae. Que digo, no, si yo supiera, pues supiera cuáles son, porque no salen más que algunos de vez en cuando.
Y Miguel, cuéntanos una cuestión que ayer me llamó la atención. Ahora yo con Miguel ayer y me decía que también en su momento le salieron unas gallinas con las patas verdes.
Sí, hay alguna que salió con las patas un poco verdes que sospechamos de esas también. Pero ahora ya lleva... Porque las gallinas no son mías solo, son de un peninsular que también las compramos y tal, y la finca sí es mía, pero...
¿Y las gallinas son normales o son gallinas traídas de otro planeta?
No, son normales. Y si le preguntó a una veterinaria ahí, pues claro, la veterinaria no sabía mucho. Dice, pues no le echen hierba ni le echen nada, ya lleva tiempo que no sale un huevo verde. No le echamos nada más que pienso y millo.
Hay que volver a las acelgas entonces para conseguir las yemas verdes.
Sí. La doctora sí me dijo que si tenía huevos verdes ese que se los traía era porque era muy bajo en colesterol.
Era doctora uróloga, entiendo, teniendo en cuenta lo que estamos hablando.
No, eso me dijo. Dice, no, tú tráeme huevos esos que...
Pues, no, pero atención a esto que no tiene desperdicio. Porque Miguel, si efectivamente se descubre que usted no solamente ha conseguido huevos con yemas verdes, sino bajos en colesterol, el éxito es rotundo comercialmente hablando, ¿eh?
Sí, no sé.
Sí,
ya eso que lo investigue otro, yo no soy investigador.
Miguel, ¿usted se podía imaginar la que se iba a armar con sus yemas verdes?
Pues, la verdad que no lo pensaba, yo no. Pero ya le digo que ya lleva al menos 10 días que no, por ahí, que ya ni nadie lo consigue, porque el peninsular dice que si era de las hierbas y tal, no le echa nada más que pienso y mi agua. Y la veterinaria le mandó unas vitaminas.
Sí.
Para ver si era eso, porque él pensaba que el huevo no era comestible, le daba miedo, ¿no? Pero nada, ya hablando con doctoras y con gente, me han dicho que no hay problema, que ese huevo es saludable.
Miguel, y una cosa, usted se lo dio a amigos extranjeros y a su cuñada, ¿y cuándo se decidió usted a probarlo?
Yo, a mí no me ha salido, ese es el problema.
Ah, que no le salía.
No me salía ninguno.
¿Y cuándo le salió?
A la gente, porque yo los tengo ahí y a lo mejor uso alguno y sí. Uso
usted, ¿usted cuando le sale llama a un cuñado?
No. Llamo a una cuñada y mi cuñado me informa para eso.
Miguel, un abrazo fuerte y enhorabuena por el logro, ¿eh?
Vale, nada, sigan investigando y a ver si llegamos a algo con eso. Bueno,
un abrazo, Miguel. Feliz año, vale. 2017.
Bueno, yo estoy en la duda de si esto es cosa de urólogas o de ufólogas.
No, lo que dice Jorge es verdad, que se patente, ¿no, Jorge?
Sí, yo creo que debería patentarlo, porque esto puede ser dentro de un tiempo, entre los biólogos que están investigando, la uróloga y Jaime, porque Jaime está en ello también, que Jaime le va a dar un paso más, que está buscando el huevo azul.
A mí me tiene impresionado Mayer, porque me estaba contando a micrófono cerrado la cantidad de llamadas que hizo ayer a cuenta de este asunto, que como le demos 48 horas, monta una pequeña tesis sobre el particular.
Sí, porque mira, pero lo digo en serio, o sea, esto es en serio. Ayer hablamos con diversos veterinarios, además expertos, me dijeron, la gente que más sabe en Canarias de cuestiones de huevos y de gallinas.
Y de gallinas.
Y cuando se lo decía minuto uno, me decía, eso no puede ser verdad. Digo, que sí, hombre. Que sí. Y les tuve que mandar las fotos para que lo vieran. Y algunos lo están estudiando todavía. Yo no quiso salir ninguna antena para darnos una explicación científica de por qué se produce eso.
Aparte han llegado tarde. Podría haber colado como proyectito del FEDECAN, pero se quedó fuera.
Leopoldo, ¿qué te parece la historia, Leopoldo?
Hombre, a mí lo que me parece es que esto como experimento para la nueva cocina es fantástico, porque ahora todos son las presentaciones de los platos que entran un poco por los ojos, se utilizan mucho los colorantes, las mezclas, los...
Un Ferran Adrià le compra toda la producción, ¿no?
Y bueno, y hay una tendencia universal a cambiar colores. Por ejemplo, ahora hay un vino que tiene mucho éxito en estas fiestas, que es un vino azul que se está vendiendo por ahí. Lo mismo que hay una ginebra también de color rosa y otra azulada, y las la gama de cervezas pues van desde la cosa más casi blanca pajiza hasta la más intensa, ¿no? En eso los belgas son muy expertos, más incluso que los mexicanos, que ya les he comprado hasta la coronita. Quiero decir que, bueno, que serán procesos que tendrán su explicación. Al fin y al cabo, suele decir que somos lo que comemos. Y es verdad que cuando nosotros comemos algunas cosas como los espárragos, pues produce un olor especial. Y el jamón pata negra, pues tiene también un sabor especial por la grasa, que no es igual comer un jamón de bellota, digamos, que el cochino haya comido bellota, que un jamón normal serrano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo tiene su explicación y su importancia, pero yo repito, creo que para la nueva cocina es un experimento y que puede servir. La pregunta sería, ¿y las demás gallináceas o otro tipo de gallináceas podrían hacer lo mismo, producir huevos verdes si se les da la correspondiente dosis de acelga?
El día que den con una, Leopoldo, el día que den con una que nos brinde por fin la oportunidad de yemas blaugranas, yo la compro.
No, la yema siempre va a ser blanca, como la cara casi. No,
pero tú quieres la clara, la clara. Ay, la quieres blaugrana o la yema.
No.
¿De qué color la quieres tú, Eduardo?
Yo la tengo amarilla de momento. Amarilla y azul normalmente.